Muy bien, buenas tardes. Estamos en el curso de gestión de conservación de flora y fauna y vamos a ver en primer lugar el tema número 6. El tema número 6 es un tema que se denomina espacios naturales protegidos en España. Vamos a ver la legislación que regula estos espacios naturales. Vamos a centrarnos con un poco de detalle en los parques nacionales, en la Ley 30/2014. Y bueno, vamos a repasar los aspectos más relevantes que tienen que ver con estos contenidos. Bien, veremos en primer lugar cómo se define qué es un espacio natural protegido, a qué denominamos espacio natural protegido, cuáles son los antecedentes, los primeros parques, los primeros espacios protegidos a nivel internacional y a nivel español, las categorías internacionales de áreas naturales protegidas que propone la OICN y los espacios naturales protegidos en España, ¿no? Hablaremos de la Ley 30/2014. Específica de parques nacionales y el marco legislativo actual de la Ley 42/2007 y algunos detalles más relacionados con la planificación. Entonces, si estáis preparados, vamos para allá. En general, denominamos un espacio natural a un área que aunque pueda haber estado más o menos modificado por el hombre, por las personas, conserva esencialmente la estructura y los espacios primitivos. Esta definición es una definición un poco teórica porque es cierto que es difícil encontrar en el planeta espacios que no hayan sido influenciados de manera significativa por las personas, ¿no? Por lo tanto, utilizamos una definición un poco más funcional y más real como espacio natural, como aquel espacio en el que la intervención humana en el pasado o en el presente no ha llegado a alterar significativamente la presencia y funcionamiento de los demás elementos abióticos y bióticos que los integran, ¿no? Cuando consideramos que un espacio debe ser protegido y lo pasamos a llamar espacio natural protegido, es porque posee alguna cualidad extraordinaria, ¿no? O alguna singularidad relacionada con su biodiversidad o porque esté muy en peligro o por su representatividad en un contexto geográfico amplio o porque tenga muchas especies endémicas o porque tenga una gran importancia ecológica. ¿De acuerdo? Porque tenga importantes valores paisajísticos o valores sociales o culturales, ¿no? La gestión de los espacios naturales protegidos o la declaración de espacios naturales protegidos es un instrumento muy, muy eficaz para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Aunque los únicos objetivos que tienen o los objetivos que tienen los espacios naturales protegidos no siempre son exclusivamente relacionados con la biodiversidad. Puede ser también objetivos científicos o de investigación, objetivos educativos, recreativos, socioeconómicos, de protección del medio biofísico y cultural, etcétera, ¿no? Y otros. Esto es un resumen de definición, protección y objetivos de lo que acabamos de ver. La Ley 42/2007, que es el marco al que luego más adelante nos referiremos de manera un poco más en detalle. Define los espacios naturales protegidos como aquellos espacios naturales en el territorio nacional, en el ámbito español, incluidas las aguas continentales y las marítimas, perdón, bajo jurisdicción nacional, que cumplen al menos uno de los dos requisitos siguientes y que son declarados como tales. Uno de ellos es que contienen sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles o amenazados que tienen un especial interés ecológico o científico y o que puedan estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, ¿de acuerdo? Y de la geodiversidad, o sea que son los dos aspectos que se consideran importantes, ¿no? Los espacios naturales protegidos pueden abarcar territorios lógicamente exclusivamente terrestres, ¿no? O exclusivamente marinos o una combinación de ambos. Ahora vemos cómo se han desarrollado. Los primeros parques que aparecieron en el mundo, considerados como tales, como parques nacionales, es quizás este que veis aquí en esta imagen, muy conocido porque aparece en centenares de películas, imágenes, documentales, que es Yellowstone en Estados Unidos. Se declara en el siglo XIX, en 1872. Estos primeros parques nacionales que declara Estados Unidos, que fue pionero en la declaración de estos espacios, tenían como criterio fundamental valores paisajísticos, o sea, eran espacios espectaculares desde el punto de vista paisajístico. Y se definen como zonas de recreo, ¿no? Como zonas para visitar o para promover la visita controlada por parte de las personas. En 1906, Estados Unidos crea los monumentos nacionales, históricos y naturales, y 10 años después se crea el famoso Servicio de Parques Nacionales, ¿no? Un servicio específico de parques nacionales, que también estaréis cansados de ver referencias al mismo en las películas, ¿no? Porque se mantiene todavía. Después de Estados Unidos vinieron otros países, ¿no? Del ámbito anglosajón, ¿no? Australia crea los primeros parques en 1979, Canadá en el 85, Nueva Zelanda en el 87, Suecia, y ya pasamos a Europa en 1909, Suiza en 1914, y España se incorpora bastante pronto a esto, ¿no? Porque en 1916, publica la primera ley de parques nacionales, y en el 18 se crean los dos primeros parques nacionales, ¿de acuerdo? Que es el Parque de la Montaña de Covadonga, se denominaba, hoy es el Parque Nacional de Picos de Europa, y el Valle de Ordesa, ¿de acuerdo? Son los dos primeros parques españoles. A partir de los años 50, del siglo pasado, del siglo XX, se incrementa muchísimo la declaración a nivel mundial de espacios naturales protegidos. Hay una página web que os invito cada vez que, bueno, que os invito a que conozcáis, que se llama la World Database of Protected Areas, que es, bueno, la gran base de datos a nivel internacional sobre espacios protegidos. Actualmente, en esta página web, que se actualiza con muchísima regularidad, hay más de 250.000 áreas protegidas, terrestres, ¿de acuerdo?, y marinas. Esto supone más de 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y, bueno, ahora a continuación veremos que, sin embargo, las tipologías de protección son tremendamente diversas, porque hay 1.300 tipologías diferentes, ¿no? Veremos el esfuerzo que ha hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para unificar estas tipologías tan variadas. El crecimiento en cuanto a la evolución del número de áreas naturales protegidas y los kilómetros cuadrados que suponen a nivel mundial es este que veis aquí. Estos son datos hasta el año 2014, que son los últimos de los que bueno, he podido conseguir información a nivel global. Bueno, fijaros que el incremento es un incremento muy importante. En las barras verdes encontráis están reflejado el número de áreas, ¿de acuerdo?, que están en esta columna, es decir, pues estamos en más de veintitantas mil, ¿de acuerdo?, y en azul, cómo ha evolucionado el número de, la línea azul son el número de kilómetros cuadrados que representan estas áreas protegidas. También de esta misma página web os presento este mapa al que también podéis hacer. Este es un mapa muy actualizado, en este caso de 2021, de este mismo año, en donde podéis encontrar los grandes espacios, ¿no? Claro, hay grandes áreas, fundamentalmente países occidentales, ¿no? Mirad ahí cómo está Europa, que en esta escala del mapa parece que está muy en verde porque hay muchos espacios protegidos, ¿de acuerdo? Según la vais ampliando, veréis que no es tanto, pero bueno, en el caso español, por ejemplo, más de la cuarta parte del territorio de España tiene alguna figura de protección, ¿no? Que es un valor, desde luego significativo. ¿Cuál es la situación a nivel de porcentaje que estamos comentando? Aquí hay datos del mundo y datos de España, ¿de acuerdo? Para comentarlos. Hay unos objetivos, se denominan los objetivos de Aichi. Aichi es una zona de Japón donde hubo una conferencia del programa de Naciones Unidas para la Protección, que planteaba un objetivo, ¿de acuerdo?, de llegar al 10% de la superficie marina protegida y al 17% de la superficie terrestre protegida. Esto que voy a marcar, voy a coger otro color para que se vea mejor. Vale, esta línea que veis por aquí, que ha aumentado mucho desde el año, pues eso, desde los años, bueno, desde hace entre 10 y 20 años, se refiere a la superficie marina en el mundo, ¿de acuerdo? Que se ha empezado a proteger más tarde que la superficie terrestre, y esta línea azul más clarita es la superficie marina protegida en España, ¿vale? Entonces, a nivel mundial estaríamos cerca o habiendo alcanzado ya el 10% de estos objetivos de Aichi, y a nivel español todavía nos falta bastante, ¿no? Una de las razones por la que se publicó la ley 42/2007 es entre otras muchas, es aumentar y regular la protección de las áreas marinas, ¿no? Que parecía mentira en un país con tanta costa y con tantas aguas territoriales como España, pues no tuvieran figuras más consistentes de protección. La situación de áreas terrestres es esta, ¿no? El objetivo de Aichi es llegar al 17%, actualmente se está ligeramente por debajo del 15%, y sin contar la arenadura, España está ligeramente por debajo, pero contando la arenadura 2000, ¿no? Con la inclusión de la directiva de hábitats y de cepas, de acuerdo, actualmente estaríamos ligeramente por encima del 25%, ¿no? O sea que digamos que el objetivo de Aichi estaría cubierto para España. Bueno, la situación a nivel global es esta, simplemente por darles algunos números, cerca del 10% del territorio global estaría protegido, ¿de acuerdo? Esto que, bueno, lo de OECM se refiere a otras figuras de protección, bueno, similares a las utilizadas en normativas determinadas. Esta información está sacada de Protected Planet también, que os comentaba hace un momentito en la página web, y eso sí, hay grandes diferencias entre territorios terrestres y zonas marinas, ¿no? Más del 15% de las zonas terrestres estarían protegidas, mientras que hablamos de zonas marinas estarían la mitad, ¿no? El 7,65%. Bueno, esta es la situación a nivel global. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Vamos a hablar también a continuación en el próximo tema. Es una organización muy relevante a nivel internacional. En la UICN se define como área natural protegida, como un espacio geográfico que esté claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante legislación para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Los objetivos del manejo de las áreas de las áreas naturales protegidas según la UICN pueden ser diferentes, ¿no? Puede haber objetivos relacionados con la investigación científica, con la protección de zonas silvestres, con la preservación de especies, con la preservación de la biodiversidad o con el mantenimiento de servicios ambientales del tipo que sean, con la protección de características naturales y culturales específicas, incluso con el turismo, con la recreación o con la educación o con la utilización sostenible de los recursos, ¿no? O incluso con el mantenimiento de atributos naturales, atributos culturales. UICN ha planteado un sistema de clasificación de estos espacios naturales protegidos basado en 6 categorías, ¿de acuerdo? La categoría 1 sería la categoría de protección estricta. ¿De acuerdo? Permitidme que cambie de rotulador. Sí, la categoría no es la categoría relacionada con la protección estricta, y hay dos tipos, ¿no? 1A y 1B. 1A serían reservas naturales estrictas, que están gestionadas principalmente con objetivos científicos, y la 1B, que son las áreas naturales silvestres gestionadas con objetivos relacionados con la protección de la naturaleza. La categoría 2, que es una categoría muy utilizada, es la conservación de ecosistemas y turismo, de acuerdo con la idea del parque nacional, ¿no? O sea, manejada con esta doble financiación, con esta doble finalidad, por un lado, de proteger los ecosistemas, pero también con fines recreativos o de sensibilización social, ¿no? En relación con la importancia de la naturaleza. La categoría 3 son los monumentos naturales, que relacionada con la conservación de características naturales en áreas más pequeñas que los parques nacionales. La categoría 4 son las áreas de manejo de hábitat y especies, ¿de acuerdo? Con un objetivo centrado en el manejo activo de especies. La categoría 5, relacionada con paisajes, tanto terrestres como marinos. Y la categoría 6, que surge a partir de la cumbre del río, un área protegida con recursos manejados, ¿no? Con el objetivo de que estos recursos se puedan manejar y obtener un beneficio de manera sostenible por las comunidades locales, ¿no? Aquí veis un poco las características que tienen cada una de estas categorías, ¿no? De las categorías 1 a 6 que acabamos de comentar. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes en España en cuanto a la protección de espacios? Ya os comentaba que En 1916 se publica la primera ley para la creación de parques nacionales y para la designación de lo que se denominaban sitios y monumentos naturales de interés nacional. Y en 18 se crean los dos primeros parques, ¿de acuerdo? El Parque de la Montaña de Covadonga y el Parque del Valle Ordesa, como comentábamos. Tuvieron que pasar muchos años hasta que se continuara la creación de parques. En 1954 se añade el Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, y el Parque Nacional de la Caldera de Tauriente, en la isla de La Palma, en Canarias. En el 55 se añaden los parques nacionales de Huestortes y Stani, y Estany de San Maurici, en el Pirineo de Lérida. En 1927 aparecen nuevas figuras de protección, sitios naturales, monumentos naturales de interés nacional. En el 40 se crea el Consejo Superior de Pesca, Caza y Parques Nacionales. Estamos en una época en donde toda la conservación está, sometida a otro tipo de intereses, en este caso de pesca y caza, ¿de acuerdo? En el caso de parques nacionales, con regulación. Y en el año 57 se publica la Ley de Montes, ¿no?, que se ha mantenido vigente durante muchísimos años. Esta ley recogía las competencias de la ley de parques y eso sí, transfería la gestión de los espacios protegidos a la Administración Forestal, ¿de acuerdo?, supeditándola a las funciones prioritarias de los bosques y otros terrenos forestales, ¿no?, entendiendo que estos espacios tienen que ser manejados fundamentalmente con criterios forestales, ¿no? El famoso ICONA, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, se crea dentro del Ministerio de Agricultura en el año 71 y posteriormente en el año 75 se publica la Ley de Espacios Naturales Protegidos, donde aparecen algunas figuras nuevas, ¿no?, que pasan a ser muy interesantes. Las reservas integrales, de acuerdo, que normalmente son pequeñas, pero tiene un gran objetivo científico y un gran interés científico, y su objetivo prioritario es la conservación. Encontraréis muchos parques nacionales que tienen reservas integrales, ¿no? Por ejemplo, en Doñana, si habéis visitado Doñana, pues hay en Doñana una reserva integral, ¿no?, que está cuyo objetivo fundamentalmente el acceso no es posible y son zonas de elevado interés científico, ¿no? En el caso de Doñana, porque por ejemplo anidan especies que están de gran interés. Los parques nacionales son otra de las figuras que aparecen aquí, normalmente grandes, en buen estado de conservación, con un objetivo prioritario de conservación. Se crean los parques naturales de interés nacional y los parques naturales. Esta figura de los parques naturales, que son territorios normalmente amplios, pero habitados y transformados, pero con actividades que son compatibles con el mantenimiento de los valores ambientales, han tenido mucho éxito en el sentido de que ha sido una figura de protección de gran trascendencia en las posteriores legislaciones que tienen que ver con la protección de los espacios naturales protegidos, ¿no? En el contexto de esta ley se elabora un primer inventario abierto de espacios naturales de protección especial, de acuerdo, con más de 600 fichas informativas de cada uno de los espacios, ¿no? Esto es como la gran... fue un avance importante hasta ese momento, ¿no? Bueno, en la Constitución española también hay referentes, como hemos comentado ya, a temas de medio ambiente. Y un paso importante en la historia de la protección ambiental en España tiene que ver en los años 80, cuando se produce una transferencia de las competencias de la Administración General del Estado hacia las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual se empieza a crear una normativa autonómica. Todas las autonomías, ya lo comentamos en otro tema anterior, asumen las competencias en gestión medioambiental y además son tremendamente activas en cuanto a la publicación de normativa. Sin embargo, a falta de un marco regulador a nivel nacional, lo que nos hemos encontrado y todavía, muchos años después todavía no ha sido completamente resuelto, es una enorme diversidad normativa y de figuras de protección en las diferentes comunidades autónomas. Luego vamos a comentar un poco esto más despacio. Bueno, en la ley 4 del 89, ¿no?, que era como la gran primera ley en relación con la conservación de la biodiversidad, se crean, aparecen cuatro figuras de conservación: parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos, ¿de acuerdo? La gestión de los parques nacionales en concreto siempre ha sido bastante polémica. Ahora está regulada, la gestión depende de las comunidades autónomas, salvo la intervención de la Administración General del Estado en parques nacionales que, digamos, que son limítrofes en más de una comunidad, no sé, pues el Parque Nacional de Guadarrama, por ejemplo, entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, o Picos de Europa, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, etcétera, ¿no? Bueno, es bastante frecuente, donde el Estado interviene también. O aquellos parques nacionales, también otras figuras de protección que están en el límite de fronteras internacionales, ¿no? Donde lógicamente también interviene el Estado. Bueno, pasamos en relación con los parques de una gestión de la Administración General del Estado a una gestión mixta con las comunidades autónomas, y después de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ahora mismo la gestión, como ya hemos comentado, está de los parques nacionales, está en manos de las comunidades autónomas. Pero luego hablaremos del plan rector de parques nacionales, que es muy relevante. Esta ley, sí quería comentaros que, bueno, la traigo aquí porque en esta ley se crean dos instrumentos de gestión que se han mantenido posteriormente, lo vimos ya, ¿no? Que son los planes de ordenación de los recursos naturales, los PORN, ¿de acuerdo? Los PORN. Estos planes de ordenación son muy importantes porque no son exclusivos de espacios naturales protegidos y tienen que ser previos a la declaración, en cualquier caso, de un espacio natural protegido. Y el plan rector de uso y gestión, los PRUP, ¿de acuerdo? Estos sí que son específicos para espacios naturales protegidos. Ya hablamos de ellos y más adelante lo comentaremos de nuevo. En 2007, la ley 5/2007, se crea, luego hablamos también de llamar despacio, ¿no? Pero se crea la red de parques nacionales, ¿de acuerdo? A nivel estatal, con un plan director de red. La ley 42/2007, en el artículo 29, que tiene que ver con la clasificación de los espacios naturales protegidos, fijaros que crea una nueva figura que hasta ahora no estaba en la ley del 89, que son las áreas marinas protegidas, ¿de acuerdo? Esto fue una novedad importante de esta ley, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la ley 30/2014 de parques nacionales, ¿de acuerdo? Que es la última, ¿no? La que está actualmente en vigor y es una ley, bueno, bastante reciente y muy desarrollada. Es una ley específica para parques nacionales, ¿de acuerdo? Hay 15 parques nacionales en este momento, ¿de acuerdo? Bueno, luego comentaremos alguna cosa más. Y se crea esta ley, bueno, para reforzar su conservación, prohibiendo en ellos actividades incompatibles con la conservación, como son la pesca, la caza, la urbanización y la edificación, excepto en núcleos ya existentes, ¿de acuerdo? Y tenemos dos parques nacionales con núcleos existentes de población en su interior, ¿no? Que son Monfragüen, ¿de acuerdo? Y Picos de Europa. En el interior del parque, ¿de acuerdo? Me refiero, ¿no? No en zonas periféricas, que eso es bastante frecuente, pero no en el interior del parque. Bueno, en el interior del Monfragüe hay una pequeña zona nada más, que es la aldea de San Carlos, ¿se llama? No me acuerdo ahora mismo. Bueno. Una pequeña aldea que hay allí, que está transformada actualmente en sitios de en alojamientos y en oficinas relacionadas con el parque. Estoy pensando en el nombre. Me viene a la cabeza San Carlos, pero algo me chirría, creo que no es así. Esta ley se publica en el como cumplimiento de los criterios de la categoría 2 de la UICN, que es la que tiene que ver con los parques nacionales. Promueve la colaboración entre las administraciones implicadas, las comunidades autónomas y otras, y promueve el desarrollo compatible en los entornos de estos parques, ¿no? La evolución de los espacios naturales protegidos a nivel general en las comunidades autónomas pues ha desarrollado muchísimo, como decíamos. Actualmente hay más de 7 millones de hectáreas, de acuerdo, 6,5 millones terrestres y 0,5 millones marinas. Suponen el 12,9% del territorio español, territorio nacional, pero si se suma la Red Natura 2000, sobrepasamos el 25%, ¿no? Como hemos comentado ya, o sea, hay el 27,21%. El 83% de los espacios naturales protegidos están bajo la figura de parque natural, que comentábamos antes. Fijaros qué importancia tiene esto. Y el resto bajo diferentes figuras, ¿no? Bueno, en el cuadro de aquí abajo podéis ver, de la parte inferior de la diapositiva, podéis ver cómo ha evolucionado a lo largo de los años, de los últimos, de 2009 a 2018. La superficie en hectáreas de espacios naturales protegidas en España, ¿no? Os llamo simplemente la atención en relación quizás con, bueno, con los espacios marinos, ¿de acuerdo? Que como veis, bueno, en 2009, bueno, como veis, básicamente de 2013 a 2015 se produce un cambio muy, muy importante, ¿de acuerdo? Una vez que se desarrolla la legislación relacionada con la ley 42-2007, ¿no? Que es previa a esto, ¿no? Pero ya en 2009 empiezan a ver las primeras figuras y actualmente pues serían estos 12 millones de hectáreas, ¿no? Y en el caso de espacios terrestres, pues 16 millones, ¿no? Como veis, es mayor, pero bueno, ha aumentado bastante. La superficie protegida en diferentes comunidades, en cuanto al porcentaje que supone de la superficie total, es lógicamente variada, ¿no? También por la riqueza ambiental que las diferentes comunidades tienen, ¿no? Quizás destacan algunas, ¿no? Con porcentajes bastante altos de protección, como puede ser Andalucía, fijaros que hay un 20%, o Cantabria, ¿no? Que tiene un 28%, en el caso de Cantabria, claro, hay una parte relacionada con el Parque Nacional de Picos de Europa, bueno, una parte de la cordillera cantábrica que está en la Comunidad de Cantabria y otras figuras también que tienen de parques naturales, ¿no? Llama también la atención el que en el caso de La Rioja, el 34% del territorio esté protegido, bien es cierto que La Rioja es un espacio geográfico muy pequeño, o fijaros como en las Islas Canarias, donde hay varios parques nacionales y otras figuras de protección, pues el 42% están bajo diferentes figuras de protección. Bueno, ahí tenéis los datos de todas las comunidades autónomas, ¿no? De media, sería este 13%, ¿de acuerdo? Sin contar la Red Natura 2000. Bueno, en cuanto a las diferentes figuras de protección de la Ley 42-2007, ¿vale? Hay 15 parques nacionales, 152 parques naturales, ¿de acuerdo? 291 reservas naturales, normalmente pequeñas, 342 monumentos naturales, 57 paisajes protegidos y 2 áreas marinas protegidas, ¿no? Con una superficie total de cerca de 5 millones de hectáreas, ¿de acuerdo? Creo que digo bien. Vale, esta es también la evolución sobre los espacios, la superficie protegida y cómo se han ido creando y desarrollando los diferentes instrumentos de gestión, ¿no? En color verde aparecen los instrumentos de gestión, bien PORN o PRUG, ¿de acuerdo? Y en color rosa los que no tienen estos instrumentos. De 2017 a 2018 hubo un importante salto, ¿de acuerdo? En cuanto a espacios protegidos, pero sin embargo, no está todavía desarrollados los instrumentos de gestión, ¿no? Que normalmente llevan bastante tiempo. Bueno, esta es la relación entre la protección que tenemos en España y la identidad con las categorías de protección que propone UICN, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que para 1A y 1B, que son este 1% y un 3%, tenemos un cuerpo protegido, ¿de acuerdo? Para 2, que es el 6%, que son los parques nacionales, estarían incluidos, ¿de acuerdo? En el caso, en la categoría 3, 4 y 5, son las que tienen más, digamos, más identidad entre las formas de protección que utilizamos en España. Bueno, os presento ahora dos diapositivas que estoy seguro que os van a sorprender, ¿vale? Porque representan un poco la enorme diversidad en cuanto a figuras de gestión de espacios que tenemos que tenemos publicadas, ¿no? Fijaros que, bueno, hay dos columnas, como veis en el cuadro este, la parte de la izquierda se corresponde con figuras de la legislación estatal y la parte de la derecha con las figuras de la legislación autonómica, ¿no? Entonces, bueno, la legislación estatal son estas que veis aquí, Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural, Paisaje Protegido, Área Marina Protegida, ¿de acuerdo? Y en la parte de la izquierda, pues vemos las diferentes figuras, ¿no? Que son tremendamente variadas, ¿no? Por ejemplo, Reserva Natural Integral, que aparecen en Asturias, Cataluña y las Baleares, pero no en otras comunidades, Refugio de Fauna por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que tenemos un caso, parques rurales en Islas Canarias, de acuerdo, parques naturales, reserva natural concertada en Andalucía, etcétera. Bueno, tenemos una diversidad muy importante. Y luego otras designaciones, ¿no? Variadas, ¿no? Parajes naturales, parajes pintorescos, parques periurbanos, áreas privadas de interés ecológico, áreas naturales, etcétera. Bien es cierto que en muchas ocasiones, digamos, la propia distribución del territorio en algunas comunidades autónomas han provocado que se creen determinadas formas que no son útiles en otras, ¿no? Y que son necesarias, sin embargo, en esa comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en las áreas privadas de interés ecológico, ¿no? Que creo Extremadura, ¿no? Donde hay, pues, importantes áreas de latifundios, ¿no? Que, sin embargo, son privados y requieren una conservación importante. Bueno, vamos con la Ley 30 de 2014, ¿de acuerdo? En estas presentaciones iniciales, en estas diapositivas que vienen a continuación, os comentaría haría un recorrido sobre cada uno de los títulos de la ley. No voy a insistir demasiado, básicamente, bueno, porque para verlo, bueno, porque lo tenéis aquí y para que sí que nos dé tiempo a ver también otro tema. De acuerdo, pero bueno, en el título 1 hace referencia al objeto de la ley, de acuerdo, que es el de establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y crear una red, de acuerdo, y establecer los instrumentos de colaboración y coordinación. Como en toda gran ley, pues aparece una serie de definiciones, en este caso está en el artículo 3, en zona periférica de protección, área de influencia socioeconómica, sistema natural, estado de conservación desfavorable. El título 2 establece el objetivo de los parques nacionales, que es el de la conservación de sus valores naturales y culturales, supeditando, eso es importante, a este logro el resto de actividades, como son su uso y disfrute, la sensibilización, la investigación, etcétera. Esto hace que se regule en cualquier tipo de actividad en estos parques nacionales, incluso el acceso, de acuerdo, por visitantes, cuando se supera los cupos que se establecen para que el impacto sea pequeño. En el artículo 4 habla de la caracterización de estos espacios, los parques nacionales, que tienen un elevado valor ecológico y cultural, que están poco transformados, que son paisajísticamente bellos, de acuerdo, que son representativos desde el punto de vista de los ecosistemas, o que tienen flora o fauna singular, o por su geología, por otros aspectos estéticos, etcétera, y que se declaran interés general del Estado. Los objetivos de conservación aparecen en el artículo 5. Hay unos requerimientos territoriales que sí que son importantes que por lo menos los mencionemos, es decir, no cualquier espacio se puede declarar parque nacional, de acuerdo, sino que tiene que ser realmente representativo en cuanto a la tipología de especies, tiene que contar con una proporción relevada de las especies y comunidades propias del sistema natural que se pretende representar, tiene que ser una superficie continua, que no esté fragmentada y sin estrangulamientos, que sea al menos de 5.000 hectáreas en parques de islas, en parques insulares, o al menos de 20.000 en parques nacionales terrestres o marítimos terrestres o marinos exclusivamente. De acuerdo, o sea, que tienen que ser espacios grandes, espacios amplios. Y además, la declaración de la, o sea, lo que, el área geográfica que se declara como parque, de acuerdo, tiene que tener una superficie adecuada para cumplir los objetivos que se pretenden con ese parque. ¿Vale? Bueno, hay un proceso de declaración que viene en el artículo 8, no voy a insistir en ello. En esta propuesta de declaración, bueno, hay que incluir diferentes aspectos, objetivos que se pretende alcanzar, límites geográficos, análisis científico y técnico, diagnóstico ecológico, patrimonio cultural, análisis socioeconómico, etcétera. Fijaros, ahora mismo está en proceso de declaración un parque que posiblemente se declare, que es el parque de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora mismo está en estudio y toda esta documentación ya ha sido presentada, ¿de acuerdo? Para su evaluación, que está ya bastante avanzada, y lo más probable es que en los próximos meses tengamos un parque nacional nuevo en el país, ¿no? El artículo 10 tiene que ver con el contenido de la declaración, ¿de acuerdo?, del Parque Nacional. El título 3 crea la red de parques nacionales, ¿no? Se define como un sistema integrado por aquellos espacios declarados parques nacionales, por su marco normativo básico y por el sistema de relaciones necesarios para su protección. La red de parques nacionales, de acuerdo, tiene unos objetivos, ¿no? Que es formar un sistema completo y representativo de los sistemas naturales del país, cooperar en el cumplimiento de los objetivos de los parques nacionales, asegurar un marco de actuación homogéneo en todos los parques, ¿no? Y esto es importante, porque la gestión que ya hemos comentado es autonómica. Alcanzar sinergias con otras acciones de protección, contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno. Es muy importante que las personas que viven en los entornos de los parques nacionales, de acuerdo, que no vean el parque nacional como un problema para su desarrollo social y económico, de acuerdo, sino que incluso lo vean como un aliado. Y sirven también la red de parques a la concienciación medioambiental. En cuanto a los instrumentos de planificación, se establece el plan director de parques nacionales, ¿de acuerdo? El alcance que tiene, etcétera, ¿no? Que es un aspecto importante, ¿de acuerdo? Porque, incorpora los objetivos estratégicos de los parques nacionales, ¿de acuerdo? Las actuaciones necesarias para mantener la imagen corporativa y la coherencia interna de los parques, etcétera, etcétera. No voy a leer los aspectos que tenéis aquí en la ley. Y también hay un apartado del artículo 20 que tiene que ver con los planes rectores de uso y gestión, ¿de acuerdo? Que indica lo que ya ha indicado otra normativa, y es que, por supuesto, para los parques nacionales también es necesario elaborar con caracteres específicos para cada parque este plan rector de uso y gestión, ¿de acuerdo? Que será su instrumento de planificación ordinaria. Las administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente de los planes que tengan. En los casos de los parques que abarcan más de una comunidad, el plan rector de uso y gestión, de acuerdo, antes de ser aprobado por cada una de las comunidades, debe contar con un informe preceptivo de la comisión de coordinación correspondiente, de acuerdo, que sea interterritorial. Y esto es muy importante, los planes rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, de acuerdo. Obviamente la organización está lógicamente muy controlada en este tipo de espacios, ¿no? Bueno, voy a pasar alguna diapositiva más. El título 5 está relacionado también con la gestión, ¿de acuerdo? Entonces, la Administración General del Estado gestiona la red, ¿de acuerdo? Mientras que los parques nacionales que aparecen en una determinada comunidad están gestionadas por esa comunidad, ¿no? Cuando se extienden en territorios de dos o más comunidades, hay un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las comunidades autónomas, lo hemos comentado ya, y cuando son linderos con fronteras internacionales, ¿no? Entonces, en este caso, interviene también la Administración General del Estado. Bueno, ¿qué funciones tienen? Bueno, se crean también, perdón, los patronatos de los parques nacionales, ¿no? Que no lo hemos comentado. Esos patronatos son muy importantes, fundamentalmente, porque permiten la participación ciudadana, ¿de acuerdo? Esos patronatos normalmente están, además de los de la administración pública, de gestión de los parques, hay sociedades científicas, sociedades ecologistas, etcétera, ¿no? Esto es la figura de los patronatos. Hay un patronato específico de cada parque que se reúne con determinada periodicidad, de acuerdo, que producen informes, ¿no? Informes también en relación con los planes de uso y gestión del parque. Bueno, voy a pasar alguna diapositiva más. Fijaros, os comentaba que actualmente tenemos estos 15 parques nacionales, de acuerdo, en España. No, voy a empezar por Canarias, que es la comunidad que más parques tiene. Tiene la caldera de Taburiente, que la hemos mencionado ya, porque es de los años 50, en la isla de La Palma. El Garajonay, en Gomera, de acuerdo, el Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, y el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, ¿no? Todos espacios muy diferentes unos de otros, de acuerdo, y muy interesantes, ¿no? Muy interesantes muy interesantes. Imagino que alguno lo habéis visitado, seguro, y si no, hay que hacerlo, ¿no? En algún momento. Paso ya a la península. En la península tenemos en Andalucía dos parques, uno es el de Doñana y otro es Sierra Nevada, y en unos meses espero que tengamos un tercero, que es el de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. En Extremadura tenemos el parque de Monfragüe, que es uno de los últimos parques. Llamaba la atención que no tuviéramos un espacio representativo del mayor ecosistema característico de la península ibérica, como son los bosques de encinas y alcornoques, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso tenemos Monfragüe, que además tiene una fauna muy interesante, y desde luego merecía esta figura de protección. En Castilla, en La Mancha tenemos dos espacios, ¿de acuerdo? Uno es el Cabañeros, ¿de acuerdo? También es una zona de bosque mediterráneo. Y otro es las Tablas de Daimiel. Las Tablas de Daimiel es un parque nacional que está pasando por problemas periódicos. Es un parque nacional que se creó fundamentalmente con el objetivo de conservar espacios húmedos. Hemos hablado ya de él, ¿de acuerdo? Pero bueno, ha sido muy afectado por periodos de sequía y por la extracción masiva de agua para cultivos del acuífero 23 que cubre toda la zona, ¿no? Que en ocasiones deja las tablas sin agua, ¿no? De tal manera que en muchas ocasiones es necesario bombear agua a las propias tablas, con lo cual hay cierta polémica sobre si este mantenimiento artificial que en algunas épocas del año y en algunos años tienen las tablas, pues permite su mantenimiento como parque nacional. No obstante, es una zona de invernada de aves importante. Uno de los últimos parques nacionales declarados, bueno, creo que el último, es la Sierra de Guadarrama, entre las comunidades de Madrid y Castilla y León, ¿de acuerdo? En Galicia tenemos el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, donde está la isla las Cíes, la isla de Ons, Sálvora y algún otro islote, creo recordar. También espacios muy interesantes. Picos de Europa es el otro parque fronterizo entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. En Aragón tenemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que había por ahí alguna foto en alguna diapositiva, y en Cataluña el Parque de Aigües Tortes, ¿no? También el Pirineo Catalán en Lérida, en Lleida. Y en Baleares tenemos el archipiélago de Cabrera, ¿de acuerdo? Que en este caso es un parque nacional marítimo terrestre, ¿no? Bueno, esta es nuestra red de parques nacionales española. Os dejo por aquí una diapositiva con figuras de protección y con datos, ¿de acuerdo? En el curso virtual también tenéis enlaces a los planes rectores de uso y gestión de estos parques, ¿no? Están los enlaces de todos ellos, por si tenéis que echar mano de los mismos, ¿no? En algún momento. Bueno, los parques nacionales pretenden representar todos los sistemas naturales españoles, ¿no? O sea, deberíamos tener una red suficientemente amplia de parques nacionales para representar todos los sistemas naturales, ¿no? Todavía esa red no está finalizada, lógicamente, ¿de acuerdo? Pero se finalizará, bueno, se avanzará, lógicamente, hacia su protección. Y aquí tenéis los sistemas naturales terrestres españoles, ¿de acuerdo? Que deberían estar representados en esta red de parques nacionales, ¿no? Que va desde, no sé qué, Gijares y Melojares, Robledales, Salledos y Abedulares, en parte representados, formas de relieve, etcétera. Y en el caso de espacios marinos, ¿de acuerdo? Pues también, ¿no? Bancos de coral, fondos detríticos, etcétera, ¿no? Las diferentes zonas. Vale. En la Ley 42/2007, que es el marco normativo que tenemos actualmente, ya hemos comentado que el capítulo número 2 se refiere a la protección de espacios, y el artículo 39 de este capítulo, de este título 2, aparecen las áreas marinas protegidas, además de las figuras de parque, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes naturales protegidos, ¿no? Bueno, creo que comentamos ya en el tema número 5, ¿de acuerdo? Las características de estos espacios naturales protegidos. Pero en los artículos 30 y siguientes aparecen las definiciones de cada una de estas figuras, ¿no? De la definición de parque, ¿de acuerdo? Como áreas naturales que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora y de su fauna, de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente, ¿de acuerdo? Luego establece que los parques nacionales se regirán por su legislación específica, que fue publicada, que es esta ley 30/2014 que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y luego hay más informaciones relacionadas con los parques. De igual manera, se definen las reservas naturales y se definen las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales, ¿de acuerdo? Esta es la superficie, bueno, son datos sobre, incluida la Red Natura 2000, sobre lo que tenemos actualmente protegido, ¿de acuerdo? En España con diferentes figuras de protección, ¿no? Son datos muy recientes del año 2020, aunque están recogidos en una publicación de me parece que de Europarque España, creo recordar. Y bueno, aunque los datos se refieren al año de 2018, ¿no? Entonces, bueno, por aquí tenéis datos variados. Los espacios naturales protegidos en número hay 1787, pero la Red Natura 2000, de acuerdo, supone 1863, ¿no? Entre LIC, lugares de importancia comunitaria, y CEPAS, ¿no? Zonas de especial protección para las aves, ¿no? Etcétera, etcétera, de acuerdo, no voy a comentar mucho más de esta tabla, y bueno, si os vais al Ministerio al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, podéis encontrar este mapa, de acuerdo, este es un mapa con los espacios del territorio español que tienen figuras de protección y legislación correspondiente al respecto, ¿no? Aparecen diferentes colores las que se corresponden con diferentes figuras de protección. Por cierto, las zonas marcadas en rojo son los parques nacionales que hemos comentado antes, ¿no? Que fijaros que aunque sean 15, sin embargo, en cuanto a su extensión, suponen un territorio relativamente pequeño. Bueno, vamos a comentar brevemente dos sistemas de planificación fundamentales, que son los planes de ordenación de recursos naturales y los planes rectores de uso y gestión, ¿no? Los planes de ordenación de recursos naturales, son planes de ordenación de un territorio donde se identifican zonas que requieren medidas especiales de protección, ¿de acuerdo? Establecen el marco de normas de protección y otro tipo de normas, ¿no? Establecen las normas de gestión urbanística, medidas sectoriales, tiene que estar declarado antes de que se declare un espacio natural protegido. ¿De acuerdo? Y la ley 42/2007 regula las características que tiene que tener este PORN, ¿de acuerdo? Que recordad que sin embargo aparece en la legislación antes, ¿no? Aparece en la legislación del año 89. La redacción de los PORN corresponde, lógicamente, a las comunidades autónomas, ¿no? Los planes rectores de uso y gestión son planes específicos de los espacios naturales protegidos, ¿de acuerdo? Son posteriores a la declaración, lógicamente, de este espacio natural protegido, y es un documento fundamentalmente técnico, ¿de acuerdo? Pero es fundamental porque debe incluir los objetivos, las normas, la zonificación de espacios, etcétera, ¿no? Si miráis en internet podéis encontrar planes rectores de uso y gestión de muchos espacios protegidos, ¿de acuerdo? Aquí os dejo, si lo queréis buscar más a fondo también en internet, los PORN y el PRUC del Parque Natural de la Villa de Cádiz, ¿de acuerdo? En donde podéis encontrar los planes de ordenación de los recursos naturales, cartografía, listados de especies, mapas de síntesis, zonificaciones a diferente escala, usos económicos, etcétera, ¿no? Son instrumentos de gestión muy potentes, ¿no? Bueno, desde hace ya unos años, cuando trabajamos en espacios naturales protegidos, se definen lo que se denominan unos índices de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Que son de tres tipos. Indicadores de presión, de estado y de respuesta. Los indicadores de presión describen de manera adecuada las presiones ocasionadas por las determinadas actividades humanas, como la presión demográfica, tanto de población permanente como de visitante, la presión urbanística, ¿de acuerdo? La superficie urbana y urbanizable, la presión de actividades antrópicas de otro tipo, como redes viarias, carreteras, etcétera, industrias, niveles de fragmentación, etcétera. Los indicadores de estado aportan una visión general del estado del medio ambiente y cómo evoluciona y vienen definidos por el número de especies y de individuos dentro de cada población de esas especies de flora y de fauna, las especies que son endémicas y las situaciones de amenaza, y luego indicadores de respuesta, ¿de acuerdo? En cuanto a medios disponibles, centros y equipamiento, educación ambiental, grado de concienciación de los habitantes, etcétera, ¿vale? Son los índices de sostenibilidad que desde hace unos años se van incorporando progresivamente a la gestión de estos espacios naturales protegidos. Bueno, y esto es lo que os quería comentar de este tema. Permitidme que pare la grabación y volvamos, carguemos el